Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, confía en que Sumar investigue a fondo las acusaciones contra Íñigo Errejón y esclarezca los hechos con agilidad y transparencia para llegar a las últimas consecuencias. El gobierno asegura siempre va a estar con las víctimas. Segunda, la Audiencia de Barcelona mantiene la imputación de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, por el supuesto espionaje del móvil de Pere Aragonés con el software Pegasus. Desestima el recurso de la Abogacía del Estado porque dice que la investigación no ha terminado y existen indicios de delito. Y tercera, Ucrania denuncia que los primeros soldados norcoreanos han empezado a llegar a las proximidades del frente de guerra, en concreto a la región rusa del Kursk. Se trataría de soldados formados en 5 campamentos de entrenamiento en el este de Rusia. Como sociedad, somos conscientes de los riesgos que tiene dejar a un niño solo en la calle. Sin embargo, no somos tan conscientes de lo que supone dejar a un niño solo frente a una pantalla. Aún así, es importante entender que lo que les puede pasar en el mundo digital no es tan distinto de lo que les puede suceder en el mundo analógico. Por eso, es urgente que los más jóvenes tengan habilidades para poder tener una navegación segura. Desde la Fundación La Caixa han impulsado un proyecto llamado El Laberinto de la Información, un recurso pedagógico interactivo que trabaja contenidos de alfabetización mediática y pensamiento crítico. El fin, detectar y frenar la desinformación en las aulas de primaria. María Espinet es directora del Departamento de Educación de la Fundación La Caixa.
Habilidades de pensamiento crítico como saber diferenciar entre información y desinformación, combatir la infoxicación, entender estrategias publicitarias o el impacto que las redes sociales pueden tener en la salud mental, cómo les puede afectar en sus hábitos de sueño, alimentación, deporte, autoestima, socialización.
El laberinto de la información está diseñado para ser una herramienta interactiva integral y adaptable a distintos contextos y actores, desde profesores a estudiantes de primaria hasta familias y tutores. Es un juego digital innovador que puedes encontrar en educaixa.org.
Podrán los alumnos ayudar a los personajes a salir del laberinto. Los niños, a través de estos retos, aprenderán a identificar la desinformación, las fuentes confiables, distinguir entre opiniones, hechos, también publicidad y, en el fondo, navegar por la web con seguridad.
Es urgente que estas competencias se trabajen en el cole, ya que para muchos niños el aula puede ser el único entorno donde tengan la posibilidad de aprender a formarse en un entorno digital crítico.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ártico con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de casa en llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando hablamos de inmigración, partimos de una consideración errónea. Los inmigrantes no llegan mayoritariamente a España en patera. La vía principal es un aeropuerto.
Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65.
Suelen llegar con un visado de turista, pero para la gran mayoría de los casos lo fundamental es regularizar su situación. El objetivo es trabajar. Con más de un 17% de los residentes nacidos fuera, España ya está entre los 4 países del mundo con mayor proporción de extranjeros. Por delante, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. En números, de los 49 millones de habitantes que tiene España, 8,7 han nacido en otro país. Más datos. En el primer semestre del año, 4 de cada 10 nuevos empleos fueron ocupados por extranjeros. Casi la mitad, ¿eh? En un momento de envejecimiento y caída de la natalidad, casi un tercio de los bebés que nacieron en España, el 32,4%, tiene al menos un padre o una madre extranjera. Esta cifra llega al 40%, superándose el umbral del 40% en Madrid, en Barcelona. ¿Son los inmigrantes fundamentales para nuestro sistema de seguridad social, por ejemplo? ¿Su aportación sirve para el sistema de pensiones? Hoy, en COPE, a lo largo de toda la jornada, estamos hablando de inmigración como un reto de país, un reto al que se enfrenta toda Europa. Hemos encendido la linterna en Valencia a las 8 de la mañana. La ciudad se pone en marcha. El número de trabajadores extranjeros en la Comunidad Valenciana supera los 310.000, más del 14% del total. Eso dicen los datos. La mayoría de ellos trabaja en servicios, seguido de la construcción, la agricultura, el servicio doméstico. Son sueldos bajos, horarios largos. Precisamente la asistencia a domicilio es la puerta de entrada de muchos al mundo laboral.
Me llamo Tatiana Marhatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde el año 2001.
Tatiana nos atiende en la plaza del Ayuntamiento, en pleno centro de Valencia. Los camareros están montando las terrazas, la gente camina rápido. Tatiana tiene el uniforme de trabajo puesto y lo primero que cuenta es por qué vino a Valencia.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido dos niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y además, conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia por clima y por eso decidimos.
Como tantos otros extranjeros, el inicio no fue fácil. El principal apoyo lo encontré en un reducido grupo de conocidos. Allí le proporcionaron un trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso, porque claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta el año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo.
Ella y su marido fueron progresando tanto personal como en la profesión. Logró encontrar algo mejor y comenzó a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí el currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte.
Escuchando a Tatiana, uno comprende lo que aporta la gente que viene fuera, que deja su país, que se integra aquí o lo intenta como uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy mucho a Madrid porque me encanta exposiciones que hacen ahí, aquí me voy a teatro y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo.
Su castellano es perfecto, aunque ella dice que no utiliza artículos. Su futuro lo tiene muy claro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira a mi tierra porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero todas mis amistades es aquí. Toda mi vida es aquí. Día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera porque me ha tratado siempre como una igual.
Yo le insisto, Tatiana, ¿te hemos tratado bien en España?
Vosotros españoles tenéis una cualidad, que le gusta ayudar a gente. Ese que yo me he sentido aquí, que siempre ha tenido apoyo en todas áreas de mi vida, en trabajo, en cosas domésticas, en amistades. Entonces, te facilitan incorporarse en trabajo.
El sector donde más inmigrantes trabajan es en la hostelería. Claro, uno de cada cuatro empleados son nacidos fuera de España y van creciendo. Solo en Valencia, en el último año, se han afiliado a la Seguridad Social 57.000 extranjeros. Dentro del sector servicios. Nos vamos hasta el puerto de Valencia, una de las zonas más importantes de la ciudad. La Copa América del año 2007 sirvió para transformarla entera. En la actualidad son muchos los restaurantes que se encuentran por aquí, la gran mayoría de primer nivel. Uno de ellos llama la atención por su enorme terraza, por su luz. Es el Blue Arribar, Blue con V. Su dueño es Ángel Blández y gestiona una pequeña ONU. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú te ríes, pero es verdad.
Sí, porque además, aparte de los que hoy podáis entrevistar, Es verdad que aquí hay mucha gente que trabaja también luego en verano, mucha, y si es en verano, muchísima más, de todas las nacionalidades que te puedas imaginar.
Por nacionalidades, luego nos presentas aparte de tu equipo, pero por nacionalidades, ¿cuánta gente tienes aquí? Enumérame países.
Hombre, pues vamos a ver, hay Senegal, Ecuador, Bolivia, Cuba, Rumanía, Ucrania, Marruecos, Lituania, Argentina.
Y un español, que eres tú.
Y un español que soy yo, en este momento, creo que sí, yo y mi mujer, y bueno, y una hija mía que trabaja también fin de semana y algunos extras fin de semana, pero la realidad es que sí, que el 80% de los trabajadores son de fuera.
¿Cómo conviven entre ellos?
Pues muy bien, porque yo creo que, bueno, yo tengo un poco de parte de ocuparme eso un poco, porque la filosofía es tener buena gente. Quiero decir, sobre todo que
el
sean...
El color da lo mismo.
Sí, que sean buenas personas. Si vemos que entra un conflictivo, la verdad es que al principio le damos alguna otra oportunidad y se le decimos...
Sí, pero eso te da igual que sea español o que sea...
Eso me da igual.
Claro.
Eso me da absolutamente igual. Pero es verdad que entre ellos, de hecho, es que llevan juntos... Pues Adama y Virginia, que he pasado a coger de la cocina para hablar con ellos, llevan juntos trabajando casi 10, 15 años juntos.
Ángel, tú vas a cumplir 70 y...
Y 3 el mes que viene.
De chaval, curraste como...
como un león.
Como un león, y tu familia y demás. ¿Esta gente, estos emigrantes, valoran más el trabajo que nosotros?
Yo creo que muchísimo más. No sé si es... la necesidad o qué es, o vivir en un país...
O lo que han sufrido.
O lo que han sufrido. Pero lo cierto es que ellos nunca han puesto problemas de trabajar de ningún tipo y en ninguna cosa, porque al final yo a Adama lo tuve aquí fregando. Al principio me fregaba la cocina, me fregaba los baños y luego se metía a hacer arroces. No, tenía una humildad enorme para eso, igual que Virginia, que también venía de un supermercado. No, valoran el trabajo porque tienen familia, porque saben que tienen que darle de comer a sus familias y saben que el trabajo es lo más importante que hay en esta vida, a menos que tengas mucha suerte y tengas de una familia rica o te dediques a hacer otras cosas para ganar dinero fácil.
Y la última, ¿estás orgulloso de ellos?
Digo, muy orgulloso, de tu equipo. Estoy orgulloso porque ya te digo que son grandes trabajadores, muy leales. Estoy seguro que cualquiera de ellos hoy tendría unas ofertas mejores, porque todos son grandes trabajadores, serios, puntuales, formales. Cuando hace falta trabajar, lo que haga falta, lo dan todo, no hace falta. Y que son buena gente.
Me quedo con eso. Buena gente, serios, sacrificados, y no importa el color.
Y no importa en absoluto el color.
Ángel Brandet, restaurador Blue Arribar, Naciones Unidas, pero con mesas y copas en las mesas. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Según llegamos a la entrada de Blue Arribar, quien nos saluda, por cierto, y quien nos oye habitualmente en el programa, es mi amigo Jaime. ¿Jaime o Mohamed? ¿Cómo te llamo?
Me puedes llamar de las dos maneras.
Claro.
Casi todo el mundo me conoce como Jaime, pero mi nombre real es Mohamed.
¿Tú en el carnet y en el pasaporte?
Mohamed.
Mohamed. Pero claro, aquí te llamamos Jaime, que es muy valenciano.
Es verdad, sí. Me han cambiado el nombre hace más de 20 años. Me ha hecho gracia el nombre y digo, pues nada, a partir de ahora me llamo Jaime.
Bueno, pues voy a ir alternando.
Muy bien.
¿Te parece?
Perfecto.
Me has contado, tú naciste en Alhucemas, al norte de Marruecos.
Correcto.
¿Cómo acabas aquí? ¿Cómo cruzas? Porque eso está ahí enfrente.
Sí. Bueno, yo llegué como estudiante en el año 2004.
¿Y te empezaste a buscar la vida?
Empecé a buscar la vida.
¿Con qué edad?
Con 20 años. Llegué con 19 y a los 20 ya empecé a trabajar.
¿Hace cuánto tiempo?
Hace ya, pues, 20 años.
20 años.
Sí.
¿Estos 20 años has estado en Valencia?
Sí, siempre en Valencia.
¿Cómo acabas aquí, en este restaurante?
Acabo aquí por un compañero que trabajamos juntos en otro sitio. Yo vine, era Copa América, esto te hablo en el año 2010. Yo trabajé aquí los 3 días que duró la Copa América. Me gustó el ambiente. Al mes más o menos, me llama Ángel. Me llama Ángel y me dice, ¿te interesa trabajar aquí con nosotros? Y yo, como tenía un buen recuerdo, pues le dije, sí, podemos hablar, y a partir de ahí pues ya decidimos si...
Y llevas aquí casi 15 años.
Ya llevo aquí, pues eso, casi 15 años.
Qué bueno. Oye, se lo he preguntado a Rosana, se lo he preguntado a Ángel, te lo pregunto a ti. ¿Cómo es trabajar con gente de tantos colores, de tantos países tan distintos?
Pues la verdad que yo no noto diferencia tampoco, porque yo he trabajado... Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Nosotros, por ejemplo, yo lo hablo en mi caso particular, yo lo cogí porque yo no sabía hacer otra cosa, porque nadie de niño dice, de mayor quiero ser camarero. Es lo que había, la demanda que había en aquel momento era eso, y yo pues me dedico a esto por eso. Y para mí la verdad que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
A quien tenga, que seguro que lo hay, algún sentimiento racista por tu procedencia, por el color de tu piel o por tu religión, ¿qué les decimos?
Pues que es su problema. Yo contra eso no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, cuando trato con gente que noto cierto como distancia, rechazo, pues al notarlo, pues ya tú también coges distancia y piensas, pues si
peor tiene, para él.
Si tiene ese pensamiento, pues cosa suya, peor para él.
Que tengas mucha suerte, Mohamed.
Muchas gracias.
Suerte, Jaime.
Muchas gracias.
Adiós. Mientras estamos sentados en una de las mesas, nos encontramos con Adama. Es senegalés, y aunque trabaja en el local de cocinero, hoy libra y se ha querido acercar para poder hablar con nosotros. Viene vestido con una sudadera de Los Ángeles Lakers, parece un tipo feliz. Me cuentan que es un auténtico fenómeno haciendo paellas. Adama, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos años llevas en España?
Desde 2006.
¿Y por qué te viniste?
Sí, he venido, como el país está mal, venido en Patara para buscar un futuro mejor.
¿Viniste en Patera?
Sí, en Patara.
¿Hasta dónde?
Es en Tenerife.
¿Cómo fue, si me puedes contar, el viaje desde Senegal hasta Tenerife o desde Mauritania, de dónde?
Sí, empecé desde Senegal, luego de Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses... Luego en Mauritania, en Tenerife.
¿Cómo fue el viaje?
4 días en el camino, en el mar.
Durísimo,
sí.
¿No?
Sí, durísimo.
Llegaste, sí, a Tenerife, ¿y cómo fue la llegada? ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Sí, cuando llegué en Tenerife, tuvimos en Tenerife, si no me acuerdo, creo que 5 días, no sé, una semana. Luego en Tenerife, la policía lo cogió y lo llevamos al Puerto Ventura. Ahí tuvimos 40 días, luego le llevamos en el avión a Málaga. Ahí cuando llegamos a Málaga, ahí nos hemos soltado todos, cada uno busca dónde tienes que ir.
¿Y cada uno buscaste la vida?
La vida. Sí, como llegó a Málaga, tampoco no conocí nada, no conocí a nadie, no hablaba el idioma. Así viene buscando, se encontró un negro por ayudarme. Ahí encontró una, me dijo, aquí en Málaga es muy difícil acabar de llegar, aquí no hay trabajo, no sé qué, estamos en crisis. La mejor, tiene que ir a Valencia. Digo, no conozco dónde está Valencia. Él me ayudó, me ha dado el pasaje, me metí en el autobús, venir aquí a Valencia.
¿Y de qué comías? ¿De qué vivías?
Nada, pidiendo a la gente.
¿Y cómo aprendiste español?
Sí,
¿poco a poco?
Poco a poco. Cuando llegué,
¿en la calle?
En la calle. En la calle también tuve, cuando llegué aquí, tuve Caritas. Sí, ahí hacemos curso de español.
¿Aquí en Valencia?
Aquí en Valencia.
¿Cómo te ayudaron los de Caritas?
Sí, cuando llegué aquí a Valencia, bajé en el estación del autobús de Valencia. Tampoco no conocí a nadie, no tengo familia aquí, nadie. Dormí en el río.
¿En qué empiezas a trabajar? ¿Cuál es el primer trabajo para ganar algo de dinero?
El primer trabajo... En la patatas, recoger patatas. Ahí poco a poco. La naranja también, trabajé en las naranjas.
¿Y empiezas a trabajar en restaurantes?
Sí.
¿De qué?
Limpiar platos. Sí, en el centro.
Uh-huh.
Sí, cuando trabajas en limpiar platos por la noche, con la mano, la secas con la mano, me pagaba 15 euros. El mismo tío me trae aquí en Arribar.
Anda. Lo sí. que es la vida.
Sí, sí.
Y aquí en Arribar empezaste poniendo toldos, haciendo obras.
Eso es. Cuando recién nave me entraba aquí haciendo esos toldos.
¿Y cómo acabas en la cocina? ¿Por qué?
Sí, cuando esa vez luego que terminó, Ángel me pregunta, ¿para sabes algo de cocina? Me dijo, le dijo, ¿lo cocina?
¿Se fregar platos?
Sí, limpiar platos sí, cosí. Ese, vale, vente mañana para limpiar platos. Y llego aquí, empiezas limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me meto en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Poco a poco voy sabiendo hacer el postre, hasta que termino todo el postre. Vale, después he hecho los arroceros. Vale, así voy. Cuando llego a hacer el arrocero, le echo mano. El final, como sé hacerlo, poco a poco le estoy haciéndolo, se lo hace casi más rápido que el que me enseñó. Luego ahí, poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Y ahora ya eres ahora el arrocero del restaurante.
El arrocero del restaurante.
Qué grande. Oye, ¿tienes familia en Senegal?
En Senegal, sí.
Y me ha contado un pajarito que has construido una casa en tu país.
Sí.
A ver, cuéntame.
La familia somos 9. Ahí el trabajo está muy mal. Cuando estaba aquí, mi hermano, todo esto, se están ahí, cada uno duerme más en la misma habitación con sus hijos. Gracias a Dios lo que estaba ganando aquí, me compró una casa, lo cosito, le puse 16 habitaciones.
¿Y vive toda tu familia
toda
allí?
Toda la familia ahí. Le puse 16 habitaciones, le puse 9 baños, todos viven ahí. Además lo cogí yo para que no me busque el lío antes. Lo puse en nombre de mi madre.
¿Y tu madre qué tal está? Orgullosísima.
Sí, madre orgullosa, de verdad que está contento con eso.
¿Y tú más?
Sí, yo más.
Oye, para quien tenga algún sentimiento racista, porque eres negro o porque eres musulmán o porque eres de otro país, ¿qué les dices?
Bueno, yo sentimiento racista no tengo.
¿Hemos mejorado?
Sí.
¿Los españoles?
Sí, de verdad, bastante, bastante. Así más que todos los que me han ayudado aquí, todos son españoles.
¿Eres feliz?
Sí.
Qué bueno. Pues aquel viaje en aquel cayuco mereció la pena.
Eso sí, de verdad que sí.
Adama, muchísimas gracias y mucha suerte.
Vale, gracias a vosotros también. Muchísimas gracias.
La mano derecha de Adama se llama Virginia. Bueno, Virginia, porque es búlgara, lleva muchos años en este restaurante como cocinera. Vino a España junto a su marido y sus hijos y me cuenta cómo consiguió aprender el idioma.
Yo normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar.
¿Y esa facilidad por qué?
Porque lo estaba estudiando en casa.
¿El oficio, la cocina, cómo lo aprendiste?
Pues la cocina, como cuando ha venido, siempre trabajé en cocina. Entonces poco a poco ya aprendí a los platos, la comida que les gusta aquí, las paellas también.
Oye, por curiosidad, ¿tenéis hijos?
Sí.
¿Hablan valenciano?
Sí.
¿Y cómo es eso? ¿Cómo podéis hablar en todos los idiomas en casa? ¿Cómo discutís? ¿En qué idioma discutes?
En búlgaro.
¿Discutes en búlgaro?
Sí, claro.
Los niños en el cole pueden hablar valenciano y aquí en el trabajo en español.
Sí.
Maravilloso. Es la mezcla perfecta.
Es que ellos... Mi hija ha nacido aquí, entonces mi hijo ha venido cuando tenía 2 años, entonces ya son casi españoles.
Completamente. Marruecos, Senegal, Bulgaria. Nos vamos a hablar con Rosana. Ella es rumana, es quien se encarga de manejar los papeles de este restaurante, la administración, los números, controla las nóminas, cuentas, impuestos de un montón de compañeros de distinto color, idioma, origen. Rosana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué acabas en Valencia?
Ay, porque he venido de vacaciones y me he enamorado de esta ciudad.
Una duda. ¿Tú sabías español antes de venir?
A ver, sabía de las novelas. Es que en Rumanía había una tradición de muchas novelas, pero no era el castellano, era el español de Latinoamérica. Y una vez he tomado la decisión de venir a Valencia, a España, me puse a hacer cursos de Cervantes, o sea, no he venido sin saber el idioma, y contaba también con el inglés, que ahí casi todo el mundo lo habla.
Pues, ¿Qué estudiaste en tu país?
He acabado una carrera económica, administración de empresas, bueno.
Sí, aquí se llama ADE.
ADE, eso, bueno, en la mejor universidad de Bucarest para
¿Nota?
Mí es...
¿Con qué nota?
9,75 para no decir 10.
9,75.
Sí.
Jope.
Sí, sí, por eso me he venido muy capacitada.
Qué bueno. ¿Cómo es la vida aquí para una rumana?
Pues al principio bastante difícil, porque me he venido justo en 2008, ha empezado la crisis, era bastante difícil encontrar de lo mío.
¿Y qué hiciste después?
Pues un día pasando por aquí a la playa, este restaurante es por aquí arriba, que nadie lo sabía, me he pasado y he preguntado si necesitan cosas de administración o tal, y fue cuando pues me crucé con Ángel, que así despistado, pues me dijo, tráete el currículum. Y de ahí ha empezado nuestra colaboración.
¿Hace cuántos años ya?
2008.
¿Y cómo es trabajar con gente de tantos países distintos, de América, de África, de Europa?
Es toda una cultura. Es que aprendes de todos. Sí, sí, aprendes de todos, porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, desde ese punto de vista, me he cambiado, porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
Te voy a pedir para terminar, Rosana, una pregunta personal.
Dime.
Al que piense, al que tenga algún sentimiento racista por el color de piel o por la religión o por la nacionalidad, ¿qué le dirías?
Que no juzgue antes de conocer.
Tú eres muy joven, pero...
Bueno, no
piensas,
tanto. Gracias.
Tengo que decírtelo, es verdad. Pero ¿piensas volver a Rumanía o ya te quieres quedar a vivir aquí?
Es que es una pregunta muy complicada. Tan joven como ves, tengo dos mellizas de 6 años que han nacido aquí.
¿Valencianas?
Sí.
Qué bueno.
Y claro, ellas las veo muy, muy de aquí. Ahora, no sé, nunca dices no, que no sabes en un futuro si ellas quieren decidir algo.
¿Sabes qué es lo bueno? Que ellas son españolas de nacimiento, vosotros sois rumanos y todos somos europeos. Y eso es una ventaja impresionante.
Porque en Europa no tiene fronteras. Hoy claro. Estás en un país, mañana puedes estar en otro.
Esa es la
Lo
clave.
Lo importante es que tú estés abierto a conocer otro mundo y que tengas ganas de trabajar.
Rosana, muchísima suerte y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy en COPE estamos recorriendo España para abordar el reto de la inmigración. Una de las caras de esta historia es, claro, la cuestión demográfica. España es uno de los países con una tasa de nacimientos más baja de Europa. Estamos en el 1,16. De hecho, tenemos la cifra más baja desde 1941. Esta cifra sería mucho más baja todavía si no fuera por los inmigrantes. Un 32% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros.
Hola, soy Gabriela Castillo, cantautora argentina, y vivo en Valencia hace 22 años.
Gabriela llegó a España en el año 2002 huyendo del famoso corralito argentino, ¿te acuerdas? Más de 20 años después ha logrado cumplir su sueño y se gana la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina... Y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles, pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero al llegar a España con dos hijos, tuvo que buscarse la vida como pudo.
En ese momento lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso se lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó, porque sí cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gusta.
Volcarme algo solidario, pero con la música, no iba a negociar otra cosa. Entonces me ofrecí en varias fundaciones, pero no caló la idea. Dejé pasar el tiempo y dije, por algún lado aparecerá esa oportunidad. Y a raíz de una analítica que me tuve que hacer en un hospital, veo el cartel de Músicos por la Salud. Ese cartel estaba frente a mí. Pude haber pasado de largo y no verlo. Entonces fue ponerme en contacto con ellos y fue inmediato.
Gracias a la Fundación Músicos por la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad?
Más de 20 años después, es una ciudadana más, nuestra Gabriela. Paga impuestos, contribuye e intenta devolver lo que Valencia le dio.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Hoy en COPE estamos recorriendo España para abordar el reto de la inmigración. Y hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho porque toda esta gente, Rosana, Tatiana, Adama, Jaime, Virginia, Gabriela, nos han dado lecciones de vida. Lecciones de vida, de sufrimiento, de esfuerzo, de trabajo y de valentía. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val, y a mí me da que va a estar de acuerdo conmigo en que esto de la inmigración es, sobre todo, un ejemplo de valor. Maestro Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches. Desde el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, estoy de acuerdo contigo, 60 millones de europeos emigraron al continente americano. De ellos, 5 millones eran españoles, y eligieron América del Sur por la misma razón que los anglosajones se inclinaron por Estados Unidos, el idioma. Unos pocos españoles volvieron tras hacer fortuna, los llamados indianos, pero la mayoría se quedaron. Hay que recordar que tras la independencia de los países iberoamericanos, los españoles fueron perseguidos y expulsados, como si los criollos, americanos descendientes de españoles e indígenas, quisieran borrar la sangre española que corría por sus venas. Luego, tras la Guerra Civil Española, volvió a reanudarse la emigración hacia América y fueron entonces muy bien recibidos. Desde la transición, el viaje se invirtió y los barcos ya no iban a América con españoles, sino que eran los americanos quienes venían en avión a España. Los que migran desde cualquier continente, desde cualquier país, puede que a veces no sean los más cultos, pero son siempre los más osados y los más optimistas. Siempre ha sucedido así. Emigrar es un acto de rebeldía y de valentía. No sirve para los apocados o los sumisos. Siempre se van los más osados, los que tienen confianza en sí mismos. A veces veo por las calles españolas a un anciano español apoyado en un iberoamericano que le ayuda a andar y le presta las fuerzas que al anciano le faltan. Y no hace falta ser novelista para pensar que en algún momento el apellido del anciano y el del iberoamericano puede que provengan del mismo tronco y que algún tatarabuelo del anciano fue y volvió y algún otro tatarabuelo se quedó y ahora un descendiente suyo ha vuelto a España y cuida a ese anciano sin saber ninguno de los dos que son parientes. Lejanos, muy lejanos, pero parientes, porque los mares no tienen caminos para ir andando, pero unen mucho más de lo que separan.
¿Qué lecciones de vida he recibido hoy aquí en Valencia, Luis?
Me imagino y lo percibo porque te he estado escuchando.
Gracias, maestro.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hemos hablado sobre las posibles soluciones a la inmigración en España. Hemos analizado diferentes puntos de vista, menos el impacto económico que tiene la inmigración. En 1998, la población extranjera en España apenas superaba las 600.000 personas. Actualmente está por encima de los 5 millones y medio. De ellos, casi 3 millones tienen empleo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vamos a ir analizando poco a poco ese impacto económico. Con datos, por ejemplo, como que el primer semestre de 2024, o sea, ya, 4 de cada 10 nuevos empleos los ocuparon extranjeros. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Su aportación... Ya no es que sea una aportación, es que son fundamentales.
Sí, para que te hagas una idea de su importancia, los inmigrantes son el 13,6% de los trabajadores en nuestro país. Su tasa de actividad es del 78%, una de las mayores de la Unión Europea, según datos del Banco de España. ¿Qué trabajos ocupan? Contesta esta pregunta María Millar, directora de Estudios Sociales de Funcas.
Están ocupando las ocupaciones para las que hay pocos españoles disponibles para trabajar. Se insertan en una economía y en un crecimiento de la economía de poca productividad. Pero a largo plazo deberíamos de potenciar otro tipo de crecimiento, avanzar hacia una mayor productividad, que es lo que nos va a dar un mayor bienestar también a todos.
fíjate, Ángel, insistía Millar en que nos pueden ayudar a solucionar un problema que estamos padeciendo en nuestra economía, es la caída de la productividad.
Yo creo que tenemos que pensar las políticas migratorias como políticas que vayan dirigidas a aumentar la productividad y el bienestar del país.
En general, los inmigrantes, especialmente los de países no pertenecientes a la Unión Europea, a menudo se concentran en trabajos poco cualificados y, como decía Millar, mal pagados.
Decía Pilar, cuando nos referíamos a la productividad que lo pueden ayudar los inmigrantes, ¿eso quiere decir, dicho de otra manera, que trabajan o que producen mejor que nosotros?
Bueno, vamos a ver, eso significa que son personas y ha sido espectacular el trabajo que habéis hecho de 9 a 9:30, porque te lo han dicho todas, que quieren trabajar, que vienen porque quieren trabajar, porque necesitan trabajar y te han explicado, además en varias ocasiones, que si se trabaja, al final se van consiguiendo mejores puestos de trabajo, se va creciendo, ¿no? Estaba el ejemplo de Jaime, ¿no? Cómo empieza haciendo un determinado trabajo para terminar siendo el que cocina todas las paellas. Es decir, son personas que efectivamente trabajan más y mejor, no se victimizan con el trabajo. El trabajo para ellos no es una mala noticia, sino una buena noticia.
Todo lo contrario. Capítulo inmigración / agujero de las pensiones, Iván.
Bueno, hay una pregunta en el aire ahí, Ángel, si nos puede ayudar eso precisamente, la inmigración, a atrapar ese agujero. Bueno, el Banco de España calcula que nuestro país necesitará 25 millones de migrantes en 2053 para trabajar y sobre todo para que este sistema, el de las pensiones, sea sostenible. Así que esa pregunta, vamos a ver qué contesta la experta.
No podemos pensar que la inmigración es la gallina de los huevos de oro que nos va a resolver todos los problemas de crecimiento de la población, de baja natalidad, ni de afrontar los retos del sistema de pensiones. No es así.
Claro, es que no hay personas para dar respuesta a muchas necesidades de nuestra economía. No solo, por ejemplo, hemos hablado de ello en el sector de temporeros, de cuidados a domicilios, sino también en otros sectores industriales, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo de las energías renovables y la industrialización verde, que también tienen problemas para conseguir mano de obra. Y por cierto, Ángel, con respecto al impago de la inmigración en las prestaciones sociales, ¿se habla alguna vez de ello? Hay que recordar que estas ayudas están vinculadas a condiciones de vida y no al origen de la persona. Lo digo por eso de los bulos que corren por las redes sociales.
Claro, Pilar, tal y como están las cotizaciones, la contribución, los puestos de trabajo, los sueldos, o trabaja más gente, o si esto ya es insostenible en cualquier caso, ya ni te cuento, ¿no?
Claro, pero la cuestión no es solo que trabaje más gente, es trabaje más gente cotizando y cotizando más. Y para cotizar más se tienen que tener más salarios más altos. El problema es que por la estructura económica de España, de nuestro país, las pymes, las empresas no pueden pagar salarios más altos porque te recuerdo que prácticamente un 40% del salario se va en cotizaciones a la seguridad social, es decir, en pago a las pensiones, claro. No a la sanidad, que lo decimos siempre.
Segundo mes consecutivo con crecimiento en la compraventa de casas. Lo vemos también en el número de hipotecas. Han crecido casi un 9%. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Los españoles pedimos unos 145.000 euros de media a 25 años y preferimos dormir tranquilos. Los préstamos fijos siguen superando a los variables. El tipo de interés medio al que se firmaron en agosto fue del 3,3%, ligeramente superior al del mes anterior. Y ha crecido el número de hipotecas en casi un 9% con respecto a agosto del año pasado, pero sigue sorprendiendo la cantidad de operaciones que se firman sin necesidad de financiación. 4 de cada 10 viviendas se compraron en efectivo, porque vuelve a ser un valor refugio para los inversores, también para el capital extranjero, según explica el economista experto en el mercado inmobiliario, Julián Salcedo.
Un inversor visualiza como una inversión interesante la compra de vivienda. Está subiendo por encima del 7,5-8%. Sí tengo que decir que desde que los tipos de interés han empezado la bajada, esto ha estimulado el incremento de hipotecas que se solicitan.
De cara a los próximos meses, espera que la tendencia al alza en la compraventa se mantenga por la bajada del Euribor.
La vivienda protegida continúa teniendo muy poco peso en el mercado a pesar de la necesidad. El 80% son de segunda mano, Pilar.
Bueno, claro, porque en España hay muy poca vivienda protegida, Ángel. Es aquella... ¿Qué es una vivienda protegida? Bueno, pues es aquella que se construye con unas condiciones tasadas por cada comunidad autónoma, ¿no? Y además, normalmente están financiadas a la hora de la compra o del alquiler, unas ayudas que de momento no están funcionando. Y además son viviendas que no se pueden vender siempre y cuando esas viviendas protegidas sigan estando calificadas como tal. Entonces, si no se construyen nuevas viviendas protegidas y las que están construidas no las puedes vender, claro, porque sus inquilinos siguen estando bajo un determinado nivel de umbral de ingresos, es muy complicado, ¿no?, que tengamos viviendas de esas en el mercado.
Las petroleras calculan hasta 16.000 millones de euros en inversión en riesgo por el famoso impuesto a las energéticas. Hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parece que se da cuenta de que no cuenta con los apoyos necesarios. Escucha.
Si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría suficiente, pues no podrá cumplir con esa vocación que tiene.
No sé cuál es muy bien la vocación. El gravamen pues, también afecta a la banca. Ya, hoy la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, anuncia que podrían recurrirlo.
Si el impuesto consideramos que no se atiene a la legalidad, pues lo recurriremos.
Con las empresas en contra, con PNV y Junts sin verlo claro, cada uno por lo suyo, ¿saldrán adelante los impuestazos?
Bueno, el PNV lo tenía clarísimo, ¿eh? De hecho había negociado y estaba de acuerdo Ángel, lo aplicaba al cupo, ellos recogían el dinero y luego ya desgravan a las empresas que les parecía oportuno. Otra historia es la de Junts, que finalmente ha cedido a las presiones de los sectores implicados en este impuestazo, ¿no?, que son las compañías energéticas y la banca. Yo creo que poner 16.000 millones de euros en jaque en inversiones, bueno, pues esto es una barbaridad, además de un problema de descrédito internacional y de inseguridad jurídica. Te recuerdo que este era un impuesto temporal y extraordinario por la subida de la inflación tras el inicio de la guerra de Ucrania por parte de Rusia en el 2022, y lo que quieren es transformarlo en ordinario y en anual, ¿no?
Claro, y que al final lo pagaremos nosotros, ya sea por la energía o por cliente del banco.
Bueno, oye, y con otra, perdona, y una cosa muy rápida, porque es muy importante, y por primera vez en la historia un impuesto que además se pone sobre la facturación y no sobre el beneficio.
Y muy brevemente, segunda semana consecutiva de subida de los carburantes, se nos acabó el chollo, Pilar.
Sí, claro, llega el invierno y suben los precios de los carburantes porque sube el precio del petróleo y del gas.
Ojo, y por lo tanto va a subir todo, ¿eh? No lo olvidemos. Ah. Vamos. Todos los jueves en La Linterna a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Las competencias y habilidades digitales son hoy en día requisitos necesarios para acceder al empleo y para lograr la inclusión en el mercado laboral. Con el objetivo de ayudar a la sociedad a adquirirlas, en Fundación Telefónica ponen a disposición de todos y de forma gratuita proyectos, plataformas, contenidos y herramientas de formación, asesoramiento, orientación y conexión con el empleo para contribuir a facilitar el acceso a un empleo tecnológico o la mejora del que ya se tiene. Campus 42, Conecta Empleo, el mapa del empleo, son algunas de esas herramientas. La última de ellas es la plataforma New Career Network. Para hablar de todas ellas, hoy nos acompaña Inés Temes, es responsable de empleabilidad y educación de Fundación Telefónica. Inés, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, imagino, Inés, que hemos ido mejorando claramente a la fuerza Orkan con el paso de los años, pero ¿somos suficientemente conscientes, la sociedad española, de la importancia de las competencias digitales ya para prácticamente cualquier trabajo en el mercado laboral?
Bueno, pues sí, yo creo que ya todos somos conscientes de cómo la tecnología cambia, ¿no?, y está cambiando nuestras vidas. Todos somos más digitales, al fin y al cabo, y nuestra forma de comprar, nuestra forma de comunicarnos, el ocio es digital y el mercado de trabajo también. Así que sí, yo creo que sí, que la sociedad española sí que somos conscientes de que esta digitalización para acceder o a mejorar un empleo, como decías, y sobre todo para nos tenemos que prepararnos y adaptarnos, ser flexibles y tener muchas ganas de estar actualizados, porque la tecnología no nos espera y va a toda velocidad.
¿Qué tal, Inés? Buenas noches. Oye, tengo entendido que ofrecéis proyectos de formación, de asesoramiento, de orientación y de conexión con el empleo. Explícanos un poquito estos ejes de trabajo que tenéis en la Fundación Telefónica.
Sí, bueno, pues en Fundación Telefónica tenemos un propósito, que es hacer nuestro mundo más humano e impulsando siempre a través del desarrollo digital inclusivo y con el objetivo de que nadie se quede atrás. Entonces, estos tres ámbitos que decías, pues está la orientación, la formación y la conexión con el mercado laboral, porque necesitamos acercar este mundo tecnológico que es la orientación para saber lo que está pasando y saber que las personas que nos escuchan sepan qué pueden aportar a este mercado digital y tan tecnológico. La formación, desde luego, para estar preparados una vez que ya estamos orientados y sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y acceder al mundo laboral no solamente es tener conocimientos, también hay que tener esas actitudes, hay que estar preparado para hacer una entrevista, hay que saber cómo funcionan todas las plataformas digitales para que tu perfil sea atractivo y se fijen en ti. Y bueno, el mercado laboral digital, como os decía, va muy rápido. Y solo os voy a dar un dato, en España en este sector hay más de 80.000 vacantes. Así que bueno, creemos que hay muchísimas oportunidades para muchas personas en este ámbito.
Inés, ¿qué es Campus 42?
Bueno, Ángel, tú eres uno de nuestros mayores fans, así que creo que
espero,
ya lo podrías
espero que la
tú.
Cosa, espero que la cosa sea mutua, ¿eh?
Sí, desde luego, sí, desde luego. Bueno, como hemos venido muchos días contando, 42 es un campus de programación gratuito en el que formamos a perfiles tecnológicos con una metodología muy innovadora y desde un punto de vista muy práctico. Es una formación presencial y, bueno, tenemos cuatro campus en España en este momento que están en Barcelona, Málaga, en Urduliz, en Vizcaya y en Madrid. Es una formación presencial y lo que os decía, pues para aprender áreas tan en alta demanda como puede ser la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning y, bueno, redes, programación de videojuegos, un montón de especialidades y gratuito y presencial.
Fíjate, o sea, si es que lo ponéis facilísimo, ¿no?
¿Quién da más?
Nos tenemos que apuntar. Vamos a aprender un
bueno,
montón.
Invitadísimos a apuntaros, bueno, porque solo hay que tener 18 años o más. No hay límite de edad.
Alguno más tenemos, sí.
Bueno, y no tener miedo a hacer el ridículo, que es algo que Ángel y yo ya llevamos un poco a... ¿Qué más te iba a contar? Cuéntanos, por ejemplo, esos itinerarios de formación específica en esas ramas tecnológicas de las que hablabas, Inés, y esas habilidades que desarrolláis en Conecta Empleo. O sea, ¿cómo salen del Campus 42 ya conectados con un empleo? ¿Eso cómo pasa?
Bueno, 42 es una formación que decíamos que era presencial, pero también tenemos opciones online. Y esto que ya decías de Conecta Empleo es una plataforma donde también puedes formarte de manera digital, de manera gratuita, como todo lo que hacemos en Fundación Telefónica, con contenidos que están diseñados para que tú mejores, para que puedas encontrar ese empleo que necesitas o para mejorar el que ya tienes. Temas como, por ejemplo, marketing digital, estrategias en redes sociales, todo el tema de los datos, que es tan importante, la parte de programación, Internet de las cosas, bueno, pues también lo puedes aprender en una plataforma online que tenemos abierta para todos.
Te preguntaba por Campus 42, cuéntame qué es el mapa del empleo.
Bueno, el mapa del empleo es una herramienta que nosotros ponemos a disposición de toda la sociedad y que lo que analiza es, con inteligencia artificial y Big Data, toda la oferta laboral que hay en España y la ordena para que cada uno pueda acceder y sepa cuáles son las profesiones de alta demanda. Os voy a poner un ejemplo. Tú entras en la plataforma, ves todo el mapa de España y seleccionas una provincia en la que más te interesa saber cómo está la oferta laboral digital. Y, por ejemplo, y te dice también todas las profesiones que más demanda tienen en tiempo real. Entonces, os pongo un ejemplo, especialista en marketing digital. En este momento hay 4.474 ofertas en España. Esto es un dato que es muy valioso porque dices, bueno, pues marketing digital tiene muchas salidas, pero te da una información mayor y es qué habilidades y qué competencias necesitas para convertirte en un especialista en marketing digital y también de aquella manera te está también como orientando. Entonces, bueno, temas como Photoshop, como WordPress, como conocer redes sociales, como conocer la publicidad digital, te va a ayudar a que luego tú te enfoques en la formación de esas habilidades para poder convertirte en especialista en marketing digital.
Fíjate, qué maravilla. Oye, ¿y qué es el New Career Network? ¿Esto qué es?
Bueno, pues esto es una plataforma que lo que viene a transformar es el proceso de contratación. Ponemos el foco en las competencias y en los conocimientos que las personas tienen cuando buscan un empleo, en lugar de en la titulación tradicional que todos tenemos. Entonces, muchas personas buscan tener una nueva carrera profesional en sectores de alta demanda, como puede ser todo lo que tiene que ver con lo digital, y para ello hemos estas personas hemos lanzado junto a SAP, Iberdrola y la COE esta plataforma que tiene un nombre un poco complicado, pero bueno, para todos NCN también se encuentra en internet, New Career Network. Si te imaginas que yo soy, por ejemplo, bueno, Ángel, te voy a poner ya un ejemplo solo para que cualquiera se sienta identificado con esta plataforma, vea cómo puede utilizarla. Tú imagínate que yo soy administrativa o soy dentista, ¿no? Y busco una recualificación porque quiero cambiar y adaptarme al mundo digital. Pues en esta plataforma, a través de inteligencia artificial, te va a analizar todo tu perfil, todo ese bagaje que traes en tu mochila, y te vamos a proponer un itinerario personalizado para que te conecte con las ofertas de empleo que están demandando las empresas.
Qué bueno.
Y además a las empresas... Bueno, ¿tenemos tiempo para hablar de las empresas?
Dime, además a las empresas...
Las empresas también tienen su lugar en la New Career Network, en esta plataforma, porque ellas son las que van a poner las ofertas de empleo y van a poder acceder a talento cualificado, y todo, como siempre, gratuito. Y aunque ahora estamos solo en España y Portugal, pues aspiramos a estar en toda Europa para seguir generando oportunidades para todos y para todas.
Anda, que si nos presentamos por allí, Pilar y yo, un día de estos, lo vais a flipar.
Fíjate.
Lo vais a flipar. Inés Temes, responsable de empleabilidad y educación de Fundación Telefónica. Espéranos, ahora te cojo el móvil, Inés. Gracias.
Muchas gracias.
Venga, buenas noches. Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Mañana más. Gracias, Pilar.
Muchas gracias a ti. Un besito.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Vuelve Encuentro Madrid. Un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. ¡Te esperamos!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.